Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través del 1150 de amplitud modulada. Esperando que se encuentren todos muy bien o mejor si es posible. Este martes 26 de noviembre del año 2024 les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Esperamos que estén bien en el traslado. Saludamos como siempre a quienes conducen, taxistas, conductores de plataforma, amigos que son conductores de transporte público, a quienes van en su carro cruzando las avenidas y calles de la ciudad, a los que ya están en su trabajo, en su taller, en su casa, en su oficina, están escuchando Radio Metrópoli. Reciban un abrazo sincero, esperando que se encuentren muy bien. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás. Como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo. ¿Cómo estás, mi estimado Mario Muñoz? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Mucha información.
Pues, no sé, ahora sí que por cuál empezamos, Mario.
Pues por el amago.
Sí, claro. Es el tema del momento. Tienes toda la razón. La presidenta Claudia Sheinbaum en una... En una estrategia, porque no puedo creer que esto haya surgido nada más de un arranque emocional. Creo que debe haber habido una reunión, que se analizaron posibilidades, que se hicieron propuestas, sobre todo que se vieron escenarios. Y pues hay una respuesta enérgica a la amenaza de Donald Trump. Te lo digo, Mario, amigos que nos escuchan, en términos muy de ciudadano de este país. Entiendo que puede haber consecuencias duras, pero vieras que me gusta.
¿Qué?
¿La pues carta? Que le respondan al individuo este. No, sí, y... sí, o sea, me digo, ya era hora de que le dijeran, espérate tantito, pues ¿en qué ladrillo te paraste, menso? Pues, oiga, a ver,
una ¿todo vez... eso?
Sí, bueno, así me suena, Mario. Tengo que confesar que para mi emoción...
¿Sorpresa?
Pues para mi emoción me agrada la respuesta, aunque entiendo que esto no se responde como pleito del barrio, pero ciertamente para quienes no lo saben hay que decirles, el día de ayer Donald Trump, que no tiene ningún cargo en este momento, que va a ser presidente hasta el 20 de enero, lanza una amenaza y así como si fueran puños, ¿no? Le vamos a imponer 25% de aranceles a todos los productos que se comercializan a México y a Canadá. Y a los chinos otro 10%. Así como a título de sus pantalones. Y en un mensaje claramente político que va dirigido a sus simpatizantes. Si nomás fueran habladurías, Mario, pues como me decían en el barrio, ahí va el loquito gritando, déjalo, está gritando el loco. No, pero lo que pasa es que de inmediato provocó un impacto en la cotización peso dólar.
Se subió aquí a 20.80.
Sí.
A ver, pues es que ya fue presidente una vez. Yo creo que muchas cosas es puro que se va de boca. Pero me parece que la respuesta que está dando Claudia de decirle también como subrayale, pues tú le subes, pues nosotros también. El problema es que el que sale perdiendo ya sabemos quién es.
Pues, a ver, aquí es donde entramos ya en el razonamiento, Mario. Te voy a compartir mi lectura. Seguramente tú ya tienes hecha la tuya y nuestros radioescuchas a su tiempo también estarán haciendo la propia. Uno no puede pelearse con el presidente de Estados Unidos. Es una pelea muy desventajosa, sobre todo en estos términos, ¿no? No es un asunto en el que vayan implicados los valores, ni los ideales, ni la suerte de la patria. Pero ciertamente pues te das cuenta que tiene un enorme poder. Por eso digo, uno no puede pelearse así gratuitamente con ese personaje. Pero no es el presidente. A mí me parece que en la asesoría que recibió Claudia Sheinbaum, seguramente le dijeron, mire presidenta, si usted le responde, va a ganarse el aplauso generalizado de los mexicanos. Un gran porcentaje de mexicanos van a estar muy contentos con una respuesta enérgica a Donald Trump. Ya cuando el tipo llegue a la presidencia, ahí ya le cambiamos. Pero mientras tanto, vamos cosechando simpatías. Es gratis. Creo que por ahí va el tema. Y si Donald Trump le habla a sus simpatizantes, Claudia Sheinbaum le habla a los suyos. Y ahí nos la llevamos.
A la tribuna.
Sí, claro. Es Ah, ¿se trata de fanfarronear? Pues yo también me sé algunas, ¿verdad? Como dicen los que juegan baraja, pues para echar bluff. Mira, déjame, te hago pensar que traigo el póker de ases.
No, es insostenible que den un incremento de 25%.
No, Mario, o sea, sería una catástrofe. Una catástrofe. Porque estaríamos hablando de, pues prácticamente, poner patas arriba un mercado gigantesco. El intercambio que hay todos los días es entre productores mexicanos y productores norteamericanos es multimillonario. Entonces, de repente, sembrar un incremento del 25%, o sea, imagínese usted, o sea, no estamos hablando, en la vida real, los aranceles son de porcentajes de menos de 2 décimas, de menos de unos cuantos puntos. Entonces, de repente, un producto de 100 pesos lo subes a 125, no, pues matas el negocio, lo acabas. De allá para acá y de aquí para allá. Porque además, si la respuesta va a ser, si tú me pones aranceles, yo le pongo también a tus productos, pues entonces destruyen la economía.
Pues imagínate cuando el crecimiento más o menos de las empresas anual ronda el 4, 5, 6, 7.
Sí, sí.
Quien sube más del 10 o del 10 al 15 es verdaderamente una empresa pues boyante. Imagínate tener un incremento en tu de aranceles de ese tamaño, pues si dices, pues forzosamente tengo que incrementar el costo. Y al final de cuentas, pues la inviabilidad o el daño al comercio es lo que pudiera estarse afectando, ¿no? Pero quién sabe, hay que esperar. A mí, yo insisto, como es tan bocón este cuate, hay que esperar a que asuma funciones para ver qué sí y qué no. Lo que me queda claro es que pues va a regresar con la espada.
Eso ya
dando para todos lados, porque ya sabe, ya
los hablazos para acá y para allá. Ahora bien, Mario, el punto es, y eso lo habíamos advertido aquí en Forma y Fondo hace unos días, si ya sabemos quién es Donald Trump, si ya conocemos sus líneas de comportamiento, cuáles son sus estrategias, si ya sabemos además cuáles son sus prioridades, porque en ese sentido pues Donald Trump también tiene un jefe y ese es el pueblo estadounidense que lo votó para que gane una segunda ocasión. Lo importante ahora es prevenir y en eso no hemos visto nada. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía?
Oye, ¿qué onda con Juan Ramón de la Fuente? ¿Está perdido? O sea, no vemos un liderazgo de alguien que esté presionando, emitiendo comunicación, reuniéndose de manera sistemática con la cúpula del gabinete electo. Sí me preocupa. Pues, ¿qué fue de adorno?
No creo. Me parece que Juan Ramón de la Fuente cultivó cierta experiencia como representante de México ante la ONU. O sea, no es un hombre improvisado, aunque ciertamente le encontramos mucho más oficio a Marcelo Ebrard cuando fue secretario de Relaciones Exteriores. Ahora bien, Mario, este es otro elemento, me parece a mí.
Necesitamos un Ken Salazar que entre a lo mediático también, no solamente a la concentración de los discursos.
Creo que ese era Marcelo Ebrard, ¿no?
Sí.
Ahora bien, eso obedece a un fenómeno ajeno a la relación México-Estados Unidos. Lo habíamos platicado también aquí, Mario. Si tú te fijas, no se le está dando oportunidad de lucimiento a ningún integrante del gabinete. A ninguno.
¿Del de aquí?
Sí, sí, del gobierno mexicano.
Es que también si te fijas, apenas está despuntando Claudia. ¿Lo han notado que en la última semana, Claudia Sheinbaum tuvo como un crecimiento en el dominio de la agenda pública? ¿Sí? De estar así como, ¿qué dijo? ¿A nadie le importa? Como que está empezando a remarcar y a dar pasos que suenan.
Curiosamente, los episodios críticos son los que están impulsándola hacia arriba. Y yo noto un antes y un después en su asistencia a la cumbre del G20.
Sí.
De ahí vinieron, empezaron los problemas, que ya no son solo caseros. Porque aquí en México ya sabemos cuáles son nuestras broncas, la violencia sobre todo,
ay.
Que tiene, la verdad es que está sembrando un montón de crisis. En unos momentitos más podemos referirnos a este individuo que lamentablemente sigue gobernando en Sinaloa, pero el tema creo que es importante en cuanto a la agenda internacional. Yo creo también, Mario, que si no estamos viendo una actividad, voy a decirlo así, más brillante de Juan Ramón de la Fuente o de cualquier otro miembro del gabinete, es porque hay una estrategia de comunicación que les dice, señores, todos moderados, todos en silencio.
Contención.
Aquí la única figura que debe brillar se llama Claudia Sheinbaum Pardo, y el que no lo entienda, se los hacemos entender. Eso es en cuanto al comportamiento interno. Ahora bien, yo insistiría, Mario, en la relación que va a ser escabrosa, difícil, con el gobierno de Donald Trump, pues yo espero que para el 20 de enero tengamos una muy buena estrategia en términos de migración y una de estrategia diferente, aunque no veo por dónde. Pues es que también no se le pueden pedir manzanas al fresno. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los cárteles? Ahí sí. Antes funcionaba el que, pues ya agarramos a fulano y que ya pescaron a sutano. Creo que ahora ya no funciona tanto.
Ni siquiera son objetivos estratégicos.
Entonces, pues no sé, eso sí, sí es preocupante. Pero, ciertamente, en lo comercial, ahí sí me queda muy claro que se preocupan aquí y se preocupan allá. Porque a los empresarios norteamericanos, sobre todo a los de la Franja Sur, considere usted California, Nuevo México, Texas, que tiene ese mercado gigantesco de intercambio con México, a ellos les preocupa cualquier brinco de esta naturaleza, y cuando el peso mexicano pierde terreno ante frente al dólar, no crea usted que hacen fiesta en Estados Unidos. Son temas en los que lo que más les urge es que haya regularidad, que el asunto esté más o menos sereno, y así funciona un ambiente que no es nada más de unos poquitos empresarios. Estamos hablando, pues, de millones de habitantes que dependen de un intercambio comercial regular. Esto no es nada más de una pequeña empresa o de una gran empresa. Es un tema ya completamente dinámico en ese tercer país que es la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos. Pues bueno, ahí está el tema. Me parece que por lo pronto es un... Yo así lo califico, Mario. Es un... pues anda de bocón, pues con otra fanfarronada la respondemos.
Sí, lo menos que pueda hacer. Pero sí, hay que ver qué pasa. Y ayer precisamente en un evento que me parece sacó de onda, ¿no? Nadie lo tenía en la mira. De pronto ahí se reúne Claudia Sheinbaum con gobernadores y con empresarios, incluida la visita de Pablo Lemus y de Enrique Alfaro. Y pues una buena noticia, ya no más falta que llegue el dinero.
Yo no le encuentro todavía mucho la cuadratura al círculo, ¿eh?
Pues es muy simple, después de las presiones, dan la agenda del agua y firma un pacto Claudia Sheinbaum donde dice que sí habrá saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, Lerma-Santiago, que supongo incluye Chapala. Ya la quitaron, fíjate qué caray, según sí. Yo el nombre completo era Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, ¿sí? O Santiago-Chapala.
Lerma-Santiago-Chapala.
Y hoy nomás pusieron Lerma-Santiago, dices, ya se chuparon a Chapala.
Pues son cuestiones nominativas, Mario, no tiene mayor trascendencia, lo importante es que eso no implique reducir la atención sobre el lago más grande de México.
Lees el acuerdo y la verdad está muy simple, no hay mucha información, no hay tiempos, no hay cantidades.
A mí se me hace que lo hicieron muy a la aventura.
Nomás decían como qué, como 9,000 millones para qué.
Pues para el saneamiento, pero yo digo, a ver.
Pero no para el saneamiento de la cuenca, era para otra cosa.
A ver, pues ahorita déjame buscar la información, pero lo que no me quedó muy claro, y perdón ahí, yo de repente digo... Pues, ¿quién va a controlar eso? ¿La Comisión Nacional del Agua?
La inexistente Comisión Nacional del Agua.
Para que veas, empezamos por ese dato. Y luego, ¿en dónde se va a priorizar? Dice por aquí, el recurso federal pretende ayudar al gobierno de Jalisco. No, estas son las obras de un sexenio que ya está terminando. Quiero ver qué es lo que se está proponiendo para el sexenio que está comenzando. Y ahí es donde no vi ningún lineamiento. ¿Dónde van a empezar? ¿En el Estado de México? Que es
donde
nace la cuenca.
No dice nada.
¿Van a darle continuidad a las obras en Jalisco? Porque la parte más contaminada está aquí. Aquí es donde está la parte más contaminada.
Aquí llega toda la... pues todos los arrastres, ¿no?
Mira, el monto exacto no se dio a conocer, pero formaría parte de los 20,000 millones de pesos que el gobierno federal, mediante la Comisión Nacional del Agua, destinará en 2025 a varios proyectos. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Cuáles proyectos? ¿En dónde? ¿Cómo se van a priorizar? Pues quién sabe.
Pero fíjate qué falta de transparencia, ¿no? Tan simple que desgloses. Ya hay una Mario, cantidad, sí, ah, pues dinos en qué se va.
Es que creo que no es que no sean transparentes, es que...
No
es que no hay nada. Fue así como... Pues vénganse todos, hay que hacer bola. Ya sabes que es un estilo muy... Muy usado desde hace 6-7 años.
¿Y qué anunciamos?
Y pues, vamos a lograr el gran proyecto. Ah, ¿como cuáles? ¿Como los que ya hemos visto? Ah, pues gracias. Bueno, quiero establecer algo un poco más sólido, Mario. Me parece que con todos sus, digamos, matices, aquí en territorio jalisciense, se establecieron ya las primeras obras para lograr el saneamiento de lo que es el río en esta zona hipercontaminada, particularmente en la zona del Salto. Esas obras no son suficientes, se requieren otras tantas. Se requiere urgentemente que se pongan a funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios jaliscienses, donde está la planta pero no funciona. No funciona porque la operación es muy costosa y porque los municipios que serían los responsables de la operación de las plantas dicen, no, pues no, ni con todo el dinero que tengo de presupuesto me alcanza para sostener el funcionamiento de la planta. Es indispensable que se operen por parte del Estado o de la Federación, para que sea el gobierno del Estado o el gobierno de la República los que se encarguen de que funcione esta planta de tratamiento. Los municipios no pueden. Entonces hay una serie de requerimientos muy puntuales que deberían, en teoría, estar incluidos en este plan. Pero evidentemente, pues, si ya vimos el ejemplo de las carreteras federales, pues veo que no hay en este momento una definición de los proyectos. Pero bueno, todo esto era el contexto, el telón de fondo, ¿no? Sobre el que se dio el encuentro de 10 segundos entre Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum.
Ah, que eso... Ay. Oiga, esa inversión multimillonaria, tan fácil que sería poner en su lugar a las empresas y a las granjas que contaminan.
Ese es otro eslabón importantísimo, Mario. Es que no se trata nada más de construir plantas.
Pues es como
plantas.
El perro que se quiere morder la cola. No más que aquí estamos aventando billetes, millones y millones de pesos, en lo que el perro se quiere morder, se intenta morder la cola para resolver un problema. No se la va a alcanzar nunca, pero en cada vuelta son millones y millones de pesos, porque ¿de qué sirve que les estés limpiando el agua a los tramposos corruptos de los empresarios que están vertiendo todo tipo de contaminantes a los afluentes?
Y mira, son las empresas que creo que nos hace falta un estudio.
Ya lo tienen. ¿Tú
qué diagnóstico? Bueno,
acuérdate que Enrique Alfaro en el 2020 presentó una lista de grandes empresas que estaban contaminando en Santiago. Pero alguien le llamó por teléfono y dijo, esa listita como que me la desapareces y como que le bajas. ¿Cuándo más? ¿Cuándo volvió a pronunciarse?
No hay.
Y como es un asunto que se pasan la pelota entre que el agua es jurisdicción federal y luego, pues sí, pero...
La cuenca.
El líquido, pues, las cuencas.
El agua superficial que va en ríos y arroyos es jurisdicción federal.
Y luego, sí, pero el permiso de la industria
de operación,
o de operación lo da el ayuntamiento o gobierno del estado a través de permisos ambientales de la SEMADET. Y ahí es donde ya no hace nada.
Mario, tan simple como esto, porque ese es el otro, por eso te digo que es el gran eslabón. ¿Cuántos inspectores vigilan que no se invadan los terrenos federales en la ribera de Chapala?
Los que hay son más corruptos que nada.
¿Cuántos son? ¿Qué te gustan? ¿20? ¿10? ¿Para la laguna de Chapala?
Pero ese es el primer indicador de la corrupción que hay en esa dependencia. Es una tranza esa dependencia.
Okay. Imagínate, si no hay vigilancia para lo que son los terrenos federales en la laguna, y entonces te das cuenta que, ilusamente, porque creen que no va a regresar el agua, están haciendo construcciones, ¿cuántos cuidarán que las empresas, y no solamente las empresas, las industrializadas, los agricultores que arrojan cantidades por toneladas de
pesticidas
y de fertilizantes que son dañinos y que vienen contaminando al río? O sea, no hay quien vigile. Entonces, por eso, ciertamente se requiere tratamiento de las aguas.
Pero allí no es omisión, es tolerancia.
Sí, claro. Pues es que no hay personal,
¿tú crees que
no se aplican las reglas?
Tú nomás imagínate en Navidad los regalitos que llegan a los escritorios de los funcionarios.
Sí, claro, eso.
Amigo, sígueme queriendo, bueno. Ahí te va tus viajes a donde quieras.
las concesiones que no debieran darse para la explotación de agua en pozos, en fin, es un asunto que va más allá de invertir unos miles de millones de pesos, porque también, Mario, si se habla de 20 mil millones de pesos federales para el saneamiento, bueno, 20 mil millones de pesos es nada.
Ni por una muela.
Nada. Y si el asunto fuera nada más destinarle dinero, no, pues hace rato que ya estuviera, pues casi podríamos tomar agua del río Santiago. Si nada más fuera ponerle dinero a plantas, pues hombre, si el gobierno federal maneja un presupuesto superior a 9 billones, pues 20 mil millones, por favor, un pelo de gato.
Mire, aquí está la lista de las empresas que se dieron a conocer en aquel entonces. 29 empresas exhibió el gobierno del estado. Ay, no voy a decir el nombre, pues no lo dice la autoridad. Pero
pues está publicado.
Pues sí, pero a ver, están tequileras.
Claro.
Están chocolateras. Están lecheras. Están ferreteras. Están farmacéuticas. Bien identificadas. Entonces, pues, ¿qué esperan?
Digo que esto, Mario, si me permites la expresión, esto es, en un instante queda controlado. En un instante. En términos de lo que requiere de saneamiento.
La agricultura de traspatio, ¿no? También esa, ¿cómo la controlas?
Hay graves problemas, es uno tras otro, tras otro. Por eso digo, si nada más fuera ponerle dinero, hombre, por favor, esto se hubiera solucionado en 3 años. Pero no, hay una serie de usos, de tolerancias, como dices tú, que pues son los que causan la contaminación. En esto hay muchas participaciones.
Digamos que la Conagua es como si le dijeras a una calandria, vente a chambear, ahí siéntate, sanciona todo lo que veas. Y la calandria,
Perdóname, Mario, me confundí con lo de la calandria. ¿Qué calandria?
Pues las calandrias que tienen los ojitos tapados.
Ah, ya, los caballos de calandria. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer una primera pausa. Como siempre, Lulú Torres está recibiendo llamadas de todos ustedes. Gracias si se comunican al 38131515 o al 38131421. También tengo abierto el WhatsApp. Mire, para que quede comprobado, acaba de escribir Pedro Tejada. Enseguida también abordamos sus mensajes. Al regreso de esta pausa, vamos a ver la intensa actividad que tiene el día de hoy el gobernador electo Pablo Lemus. Pues para darle seguimiento al tema este, decía yo, no buena relación con el gobierno federal. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, rápidamente, mi estimado Mario, amigos, les comparto cuáles son las actividades que tendrá el día de hoy Pablo Lemus Navarro, gobernador electo del estado de Jalisco, sigue en la Ciudad de México. Hoy a las 11 de la mañana, pues en cosa de una hora y media, está prevista una reunión, pues en privado, entre él y la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos. Luego, de 12 a 1 más o menos, Pablo Lemus estará en reunión con los diputados de Movimiento Ciudadano, los diputados federales. El tema pasa por estar en diálogo con Ivonne Ortega, la exgobernadora de Yucatán, quien es ahora la coordinadora de la fracción de diputados de Movimiento Ciudadano. Y después de estar con ellos, ofrecerá una conferencia para medios de comunicación allá en Ciudad de México. Y a la 1:15, Pablo Lemus se va a reunir con Pedro Haces, que acaba de estrenarse por tercera vez como el líder de CATEM, de esta Confederación de Sindicatos. Pedro Haces, para que ustedes lo sepan, es como el nuevo Fidel Velázquez. Dice que esta ya va a ser la última, pero pues ya es la tercera reelección al frente de CATEM, pero pues es así como que el Fidel Velázquez, y es uno de los operadores de Ricardo Monreal, y también estará reunido con Ricardo Monreal, esto hasta las 2 de la tarde. Esta es la agenda que tiene Pablo Lemus el día de hoy allá en Ciudad de México, y después de estar pues evidentemente tratando asuntos presupuestales, ya se regresa por la tarde acá a Guadalajara, donde va a seguir teniendo actividades con los integrantes del futuro gabinete. Pero pues será intensa la reunión del día de hoy. Llama la atención porque después de ese saludito de 10 segundos que le dijo Claudia Sheinbaum, ah, hola, hola, no te he dado cita, no por otra cosa, es porque estoy muy ocupada, tengo la agenda muy llena, pero luego nos vemos. luego nos vemos. Ya le contesta Pablo Lemus así, cuando usted diga, presidenta, en el momento que usted diga, nos vamos a ver. Pero pues ahí en la bola, ¿no? Me dio mucha risa, Mario, porque dije, no manches, es la presidenta de la República. Pues ya sabemos que está muy ocupada, pero sigue siendo un tema que no se puede justificar. No se trata de que le diga, vente aquí, te voy a dar 3 horas. Se trata del gesto, de un encuentro que, pues, digamos, siente las bases de lo que será una relación obligada. El Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum no están obligados a caerse bien. Están obligados a negociar todo lo que tenga que ver con las actividades de gobierno, y no por ellos, por los jaliscienses. Pues ese es el tema. Pero bueno, muy simpática la frase de... No es por otra cosa, ¿eh? No es que me caigas gordo, nomás que pues no he tenido chance, está muy llena la agenda. Pues sí, es la presidenta. No me imagino que diga, déjenme 3 horas libres para ponerme a ver caricaturas. Pues toda la agenda está repleta de actividades, ¿no?
Mire, ojalá se le dé el respeto que se merece Jalisco en una reunión formal en donde se trate... me refiero al gobernador de Jalisco.
Sí, claro, claro.
Porque sí, la verdad, qué mal han tratado Jalisco desde hace buen rato. No solamente en el retraso de la resolución de los juicios que se interpusieron en la de la elección o contra la elección, sino también este tipo de ay, luego te atiendo, cuando ya recibió a muchos gobernadores y gobernadoras electas. Entonces, pues insisto, igual, es mucho mediático, pero ojalá se le dé el lugar, porque Jalisco no merece que a un gobernador lo traten así.
Pues ahí está ese tema, mi estimado Mario, y ciertamente, pues esperemos que algo surja de los diálogos con los diputados federales. Yo quiero aquí, Mario, hacer una mención específica de la laboriosidad que está desempeñando la diputada Claudia Salas. Ha estado muy...
Ojo, porque
a lo mejor, metida en
a mí me dijeron que a lo mejor Monreal y Pedro no reciben a Pablo.
Pues la agenda hasta el día de ayer estaba como te la comentaba. El día de ayer Pedro Haces rindió protesta al frente del sindicato. Nuevamente, ya era el secretario general. Y en la agenda está establecido hoy de la 1:15 a las 2 de la tarde. Eso es lo que tenían agendado. Pues puede cambiar en cualquier momento. Sería una mala señal si no lo reciben, porque entonces sería decir, oye, pues si no tienes diálogo con la presidenta, pues con nosotros tampoco. Pero esa sería una primera interpretación.
Ojalá y sí, por lo pronto dicen que a lo mejor con Mary
Gómez Pozos.
Que ya es Mary Pozos, ya sí se...
Bueno, ella, si tú te das una vuelta ya por el oriente de la ciudad, todavía quedan mantas de publicidad de las elecciones, ella ahí dice, Mary Pozos. Pero pues bueno, nosotros sabemos que su nombre es Marilyn Gómez Pozos.
Pues que ella sí lo va a atender, pero ojalá sí, por lo menos Monreal, ¿no? Para que pueda tener ahí incluso un vínculo ahí de comunicación.
Pues es lo que pasa es que el hecho de que se reúnan no quiere decir así como, ah, qué bueno que viniste, Pablo, a ver, entonces, ¿a qué quieres que le movamos? ¿En dónde? No funciona así, pero lo que no ha habido es esa recepción formalizada de presentar proyectos presupuestales que estén en la iniciativa y en la proyección del futuro gobierno estatal. Pero pues estamos a la expectativa. Bueno, antes de que otra cosa suceda, Mario, para que no se nos acumulen los mensajes, dice por aquí Luz Rodríguez, estoy leyendo mensajes de WhatsApp. Bueno, perdón, déjame agradecerle, Mario, a quienes el día de ayer participaron en nuestro sondeo. Se cerró hasta hoy tempranito, antes de iniciar el programa. Les quiero recordar, gracias a quienes pasaron a votar. Después del segundo megacorte de agua del CIAPA, quedaron las obras para abastecer agua a la ciudad. ¿Confías en que así acabarán los cortes y el agua sucia o seguirán los problemas? Al final, la votación se cerró de la siguiente manera. No, seguirán ocurriendo los problemas. El 77.6% de los votantes sí acaba el mal servicio, el 22.4%. Hubo varios comentarios, de ayer les dábamos a conocer uno. Por ejemplo, dice Mercedes Solís, si es pasión que se borre, decía mi papá, eso del agua de tamarindo maloliente y quitándola cuando quieran, llegó para quedarse. Pues es la precisión que ella tiene. Javier González Nungaray, como siempre le ha quedado grande el saco al CIAPA, este organismo no trabaja como debiera, las redes están muy viejas, entre otras cosas, pero el mal funcionamiento es responsabilidad del CIAPA. Y en ese tenor las comentarios, las pues opiniones de quienes participaron en nuestro sondeo. Quiero agradecerles a todos, ya el próximo viernes tendremos algún otro tema para proponerles en nuestras cuentas de X, arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Y bueno, había dejado al pendiente este mensaje de la señora Luz Rodríguez. Dice, el tema de necesidad de inversionistas y saneamiento de agua es delicado. Si cierran industrias, causas desempleo con las demás consecuencias. Hace unos días, en otra estación de radio, se entrevistó al director de Concamín. Él dijo que las industrias están controladas en su uso de agua y que la población es la que más ensucia el agua. Por otro lado, sabemos de los actuales esfuerzos por el saneamiento por parte de Enrique Alfaro y ahora por Pablo Lemus. Bueno, habría que aclarar una cosa, Luz Rodríguez. Ciertamente, todo uso de agua genera una contaminación, pero ni esperanzas que nos acerquemos los ciudadanos a la contaminación que genera una industria. Es cierto, usted lava su ropa o utiliza el sanitario, pues esa contaminación es muy, pues digamos, casi inocua en comparación con las contaminaciones que generan ciertas industrias. Y sin afán de encontrar culpables más grandes, ¿cómo vamos a comparar lo que provoca de contaminación, por ejemplo, la producción de licores, ¿no? Lo que generan las empresas tequileras requiere, por ley, que tengan sus propias plantas de tratamiento porque el agua queda muy contaminada. El punto no es cerrar las industrias, creo que vale la pena decirlo. El punto es sanear el agua. No se trata de ir cerrando industrias, sino de vigilar que las industrias, al generar un agua contaminada, la pasen por una planta de tratamiento que sea parte de su responsabilidad económica, para que cuando desechen el agua ya haya perdido la contaminación con metales pesados y otros químicos que evidentemente los ciudadanos no causamos, porque el trato que le damos al agua es, digamos, menos perjudicial. Hacemos una pausa para quedar a mano con nuestro operador y regresamos con ustedes.
Estamos de regreso, hay llamadas telefónicas, gracias a Eduardo Figueroa, dice que perro que ladra no muerde, Trump siempre nos ha amenazado y se acaba tragando sus palabras. Pues Eduardo, el otro día mencionábamos que si revisamos las deportaciones, casi con Biden han deportado al doble de lo de los 4 años de Trump.
Lo que pasa, Mario, es que a diferencia de la administración de Trump, en la administración demócrata se respetan más los derechos humanos. El punto no es que se aguanten y que no deporten. Bueno, me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Si la gente llega de manera ilegal, pues se expone a que no la reciban. El tema es el tratamiento que se les daba. Pues cuando estaba Donald Trump, esa separación de familias, pues era un asunto sumamente cruel. Los trataban como animales y no puede ser eso. Creo que por ahí va más la crítica, ¿no?
Luis Humberto López dice que los arrebatos de Trump y Claudia se hubieran evitado si no le hubieran robado la presidencia a Xóchitl Gálvez. Lucas Martínez, para perro los coyotes, a ver si Estados Unidos es muy bravo.
¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama nuestro radioescucha?
Lucas
Martínez. Lucas, ¿a poco ya está usted convocando a que haya una confrontación? No, creo que el tema debe resolverse por otras vías, me parece.
Benjamín García, con alguien tan impulsivo como Trump, no es la mejor estrategia el tú por tú. Si vamos a una guerra comercial, tenemos la de perder. Y luego dice que el ministro de Canadá es más inteligente. Bueno. Ramón Valencia pregunta, ¿en qué letra van los del pago del bienestar?
Híjole, no tengo el dato a la mano, pero
se lo dejamos a Huicho.
Sí, y si no, y si alcanzamos, ahorita todavía nos quedan algunos minutos, deme oportunidad porque también quiero leer mensajes de quienes nos están escribiendo en WhatsApp. Guadalupe Sandoval nos decía, excelente día, igualmente para usted. Dice, el que no traten con respeto que merece al gobernador electo también es falta de respeto a los jaliscienses. Pues era lo que comentábamos, Guadalupe, no es tanto que si la señora Claudia Sheinbaum le invita un cafecito al señor Pablo Lemus. No es un tema de cortesía personal. son las obligaciones que los dos tienen por los cargos que ostentan. Ya lo demás, pues es otro asunto, ¿no? Pablo Arámbula, ¿qué tan viable es que Jalisco y otros estados salieran del pacto fiscal ante lo poco equitativo del presupuesto que regresa a la federación? Mire, Pablo, no quiero entrar en un tema que además tiene muchísimas aristas y un alto contenido técnico, para no decir una tontería. Pero a su pregunta específica yo le digo que es casi imposible. Lo que pasa es que está tan, pues, tan imbricado todo, tan encimado, que no es así como me salgo del pacto fiscal. Pues espérame, es que si un estado abandona el pacto fiscal, pues prácticamente está abandonando la federación. Lo que creo que se ha extendido como un rumor que no tiene sustento es que en algún momento dado el estado de Jalisco pudiera así como desprenderse. Pues entonces, ¿cómo operaríamos? Que Jalisco tendría acuerdos en otras materias, pero ya no participaría del manejo económico. O sea, ya no recibiríamos nada de la federación y no le daríamos nada. Creo que eso sería, pues, imposible de legalizar. Sería un desprendimiento de la federación en términos prácticos. No creo que sea esa la vía, ni creo que vayamos a llegar a ese escenario. Más bien, de lo que podemos esperar que a lo mejor en el futuro ocurriera, es que se revisen las condiciones de ese pacto fiscal, pero que se revisen para todos, no solo para un estado. Así se lo respondo, dejando muchos otros temas que van pegados, pues, en pendiente, ¿no? La señora Vega nos informa, gracias señora Vega, qué amable, a quien preguntaba que en qué letra van en la S. Gracias señora Vega, gracias a los radioescuchas que nos ayudan a contestar y a ser útiles a quienes tienen dudas. Gracias. Bueno, dice por aquí Luz Rodríguez, no sé si ya comentaron que se están implementando un lugar más amplio para esperar la caravana de 2,000 personas que va en camino. También informaron que ya no separarán familias en las deportaciones, irán las familias completas, a propósito del conflicto con Estados Unidos en materia migratoria. Buenos días, Daniel Contreras desde Michigan, ¿cómo está? Donald Trump será y es un excelente presidente, dice Daniel Contreras, lo califica de patriótico, y aún mejor para nosotros los mexicanos, que combatirá el crimen organizado en nuestro México. Bueno, don Daniel, creo que hay que esperar, ¿eh? No es un tema tan sencillo, ni tampoco me imagino yo soldados o autoridades norteamericanas en territorio mexicano. Jonás Mario, con la pena de que unos canadienses que conozco personalmente fueron objeto del crimen organizado. Los bajaron con armas largas en Arenal, Jalisco, a plena luz del día. Los despojaron de su camioneta. Ni pío en las noticias sobre este lamentable hecho. Qué mal están las cosas. Esto ocurrió el 27 de octubre. Ojalá lean mi comentario. Muchas gracias, dice David Miranda. Bueno, pues mire, ya lo dimos a conocer. Dice que no dice cuántos, unos canadienses los asaltaron con armas largas en Arenal, Jalisco, el 27 de octubre. Yo supongo que interpusieron su denuncia. Esteban Cabrera, el expresidente López Obrador tomó decisiones antes de gobernar, canceló un aeropuerto, así que Trump hace lo mismo. Además, en el tráfico de armas, el gobierno mexicano también se hace de la vista gorda. A los paisanos ahora en diciembre se les vacuna con las chácharas que traen y con las armas no pasa nada. Alfredo García, ¿cómo ven que el gobernador de Sinaloa aceptó encuentros con el crimen organizado, lo que hasta hace poco Sheinbaum negaba y decía que era impensable? Supongo que eso le agradará mucho a Donald Trump. Bueno, no, comentábamos
que se rajó.
Yo sí escuché la grabación y ya después dijeron, no. A ver, tiempo. No dijo que hubiera encuentros con el crimen organizado.
De reuniones. Sino
que eran encontronazos.
¡Ey!
No, es que Rubén Rocha Moya es todo un caso. A sus dichos hay que recordar la carta que escribió este señor Mayo Zambada, que dice, pues él nos citó, ahí estábamos reunidos, me invitó que para ver cómo resolvíamos el conflicto que tenía con Héctor Melesio Cuen, que por cierto, ya de él no quedó nada, porque luego lo cremaron para que no siguieran investigando. Está en un agujero muy profundo, Rubén Rocha.
El señor va a terminar mal, muy mal.
¿Saben cuándo inicia operaciones el hospital del Issste en Tlajomulco? Habían dicho que en agosto, ¿tú sabes, Mario?
No.
no tengo información. Gracias, déjeme preguntar, es Mari Carmen. Dispénseme que no sepamos el dato, Mari Carmen, pero vamos a preguntar con nuestros amigos de comunicación de Tlajomulco. Mañana seguramente le tenemos el dato. ¿Cuándo inicia operaciones el hospital de Lista en Tlajomulco? Marcos Saucedo, pura politicaría. Si no hay plan de trabajo, se refiere a la inversión para saneamiento de la cuenca del río Santiago. Es solo hacer ruido, no comer nueces. Bueno, Marcos Saucedo, esperemos que pronto vayan diciendo, sobre todo con agua, la Comisión Nacional del Agua, a la que se está haciendo responsable, cómo se están invirtiendo esos 20 mil millones de pesos para el año 2025. Buenos días, dice Omar Saucedo. Se empieza a dibujar en el 2025 temas económicos. Va a ser un año retador. Sí, es cierto, también ya otra agencia internacional movió a negativa la calificación para México. Lo mejor que pueden hacer las empresas nacionales e internacionales es tomar el peor escenario posible y sobre eso realizar sus previsiones. Más vale prevenir. Nosotros como ciudadanos, a apretarnos nuevamente la cartera o pedir nuestro apoyo social. Mario Muñoz y Jonás, es verdad que el presidente es electo. Donald Trump blofea mucho, amenaza demasiado. Esta forma ocasiona y desestabiliza las economías. Ya fue presidente, podemos leer sus presiones. Sí son perjudiciales, dice Fernando Barbosa. Por aquí nos manda la señora Rosa un video. Dispénsenos, ahorita no alcanzamos a revisarlo. Señores Navarro y Muñoz, buenos días. Morena ni con todo el dinero ni con todo el poder está haciendo algo positivo para el país por la clara intervención del expresidente, que permanece escondido, no nos engañamos, dice C. Velázquez. Dice por aquí.
Pero pues hasta ahorita no se ha visto una acción que tú digas, ¡ay, es López Obrador!
Pues no, Mario, no. No, no, porque no creo, digo, a Andrés Manuel López Obrador lo puedes tachar de muchas cosas, pero no de tonto. Entonces me parece que la estrategia que anunció y que creo va a cumplir a carta cabal, es la de a mí no me van a ver ni me van a escuchar. Entonces,
pues, o sea, si tú analizas,
no, pues es que no hay ninguna
aparición. ¿Dónde
está?
¿Qué?
Eso de que dicen que está en Palenque, en su rancho, pues es un dicho, porque él puede estar en cualquier lado. Es decir, si está manejándose a discreción, pues bueno, no me extrañaría que esté también en Ciudad de México. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no está interviniendo? No, a mí me parece que sí está interviniendo, por las señales que uno puede leer. Que por cierto, a propósito de uno de los máximos encargos, la reforma judicial, no quiero dejar de mencionar, Mario, la polémica que se armó ayer, porque cuando empezó el registro, ¿qué cosa tan embrollada es la elección judicial? Para empezar, el INE les dice, oigan, ustedes quieren que baje el costo de la elección, pero pues no me facilita nada, vamos bajando la cantidad de candidatos, ¿no? Para poder hacer papeletas más pequeñas. Ustedes quieren que organice la elección, ayúdenme a que sea en octubre, no en junio, vamos retrasados. Y ahora había, regístrense para que sean candidatos. Pasaban las semanas y no había registros. Y de repente, purrundur, oigan, hasta más del doble se registraron, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un éxito total. Algo sin antecedentes. Pues sí, presidenta, pues es que nunca había ocurrido. Todo lo que ocurría era sin antecedentes. Y ya salen los magistrados que están en contra, dicen, listas infladas, ¿eh? Infladas, hicieron registros hasta de gente que no tiene ni la cédula profesional. Bueno, sigue la polémica. Por lo pronto, Mario, lo que me parece más razonable es que sí retrasen la elección.
No, ya dijo Claudia que no.
Eso sería lo
dice razonable. Dice Claudia Nel, en junio. ¿Junio?
Lo que pasa es que empataron el proceso con las elecciones constitucionales. De acuerdo con la Constitución, las elecciones se realizan el primer domingo del mes de junio.
Pues ya dijo que no.
Ahora, no depende de la presidenta. Eso depende de la Cámara de Diputados.
¿En serio?
Mario, estamos hablando de lo que dicen las leyes.
Bueno.
Pero si el INE está encabezado por Guadalupe Tadei, que es una aliada de Morena,
pues lo va a dejar de ser si sigue de respondona, ¿eh?
Pero, bueno, aquí no me parece que proceda mal Guadalupe Tadei, es que dice, oigan, ¿quieren que les organice las elecciones como es debido? Pues denme plazo, denme oportunidad de hacerlo. Pero pues todo le pelean. Hazlo pronto. ¿Pero cómo lo organizo? Pues va a costar. No, no gastes.
Yo creo que le echen ganitas porque va.
Pues le van a echar ganas, Mario. El riesgo no es que haya pocas o muchas ganas. El riesgo es que la elección sea un cochinero. Bueno, Felipe de Lomelí dice, si el miedo no anda en burro, ya salió Sheinbaum a recular con la reducción de las importaciones de productos de China, después que Trump y Trudeau le sonaron los guaraches, dice Felipe Lomelí. Buenos días. Tendrán... No, bueno, aquí creo que se equivocó de chat. Está pidiendo la recomendación del mecánico. Dice... Ya se confirmó que la empresa que vendió el carrusel a sobreprecio revenderá las placas del gobierno del estado. Bueno, no sé, bueno, aquí está hablando hasta de las Islas Caimán.
Celia López, ella quiere un mundo que trabaje, pero con estos gobiernos de Morena cada día estamos peor. Mal en salud, mal en economía, etcétera.
¿Algo más, Mario, antes de que nos vayamos?
Sería todo.
Amigos, pues estamos cerrando hoy el programa para no despedirnos así como corriendo, como nos suele suceder. Que nos queden segundos para desearles un excelente día, para agradecerles a todos. Mañana seguimos leyendo sus mensajes. Sigan en la sintonía de Radio Metrópoli. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.